Vivimos en un mundo oscuro, vivimos en un mundo de pecado. Y realmente las guerras físicas que vemos, como la guerra que se está desarrollando allí en Irak, ¿sabe qué es? Es un cuadro, o realmente es un reflejo de lo que está pasando en el mundo espiritual. Cada guerra que vemos en la tierra es simplemente como el resultado de algo que está pasando en el otro mundo, el mundo espiritual. Vamos a ver esto esta mañana. Pero no lo entendemos. Lo que queremos es paz. Queremos paz, queremos paz, queremos paz, queremos paz. No habrá paz hasta que el príncipe de paz venga. Hasta que Cristo esté en esta tierra, no habrá paz. Y esto debe decirnos algo, cristianos. ¿Sabe por qué? Porque estamos en una guerra. ¿Qué es lo que implica esto? ¿Qué es lo que Pablo está diciéndonos en este pasaje? Que somos soldados. Somos soldados en una guerra. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de que es soldado en un ejército en medio de una guerra. O si usted piensa que una vez que tenga Cristo todo es como color de rosa y qué dicha y tranquilo y paz. No, una vez que usted acepta a Cristo Jesús, ya como que despierta y está en una guerra. Y es soldado. Cada soldado tiene una misión y todos tenemos la misma misión. Ninguno que milite se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cristo Jesús nos tomó como por soldados y hemos de tratar de hacer todo lo que podemos para agradarle a Él. Como Pablo, al final de su vida, el mismo libro, Pablo, cuando él estaba como para morir, él dijo esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Yo no sé cuántos de nosotros vamos a poder decir esto, que yo he peleado la buena batalla. Porque honestamente, yo creo que la desgracia de muchos cristianos, ¿sabe qué es? Muchos cristianos son desertores, como Demas. Mismo libro, Pablo habla de Demas, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. ¿Cuántos cristianos son así? Desertores, desampararon la bandera buscando otra cosa más divertida, otra cosa más como llamativa en el mundo, más interesante, más, digamos, cómoda que una vida entregada a Cristo Jesús y una vida entregada a cumplir con la misión, una vida entregada a pelear la buena batalla en esta guerra. ¿Cuántos cristianos son tan dedicados que ni siquiera como que con un estornudo se quede en la cama? Ay, pero es que estoy enfermito. ¿Cómo sería si el pastor, ok, con cada estornudo se quede en la cama? Hey, no haríamos nada. Yo no sé si es que, yo recuerdo, yo he predicado como, no sé, 13, 14 años ya. Y yo recuerdo dos veces que he tenido que salir del púlpito porque estaba enfermo y tuve que ir corriendo para el baño, ¿entiende? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? No, estamos en una guerra. ¿Qué es lo que el soldado espera en una guerra? ¿La comodidad? Ah, es que, disculpe, sargento, es que no me siento bien esta mañana, entonces no puedo ir al frente para pelear. ¿Y qué dice el sargento? Ay, que es en la cama, está bien. Claro, cómo no. Yo pasé 3 años en el servicio militar. Claro, cómo no. No, la vida de un soldado es una vida de sacrificio. La vida de un soldado es una vida dura. La vida de un soldado es una vida que de entrenamiento, de pelear la buena batalla. Y yo no sé si eso es una buena descripción de la vida cristiana de hoy en día. Siempre lo he dicho y siempre lo creo. ¿Sabe cuál es el problema con el cristianismo hoy en día? Nadie quiere matarnos. Siempre buscamos la comodidad. ¿Cómo sería vivir en los tiempos de la Inquisición? Así entenderíamos bien quiénes son realmente cristianos y quiénes son los de pura fachada. Pero hoy en día no estamos con esto, entonces tenemos que pensar de otra manera, tenemos que enfrentar nuestra realidad de otra manera, porque como nuestra lucha y nuestra pelea es diferente, no es tanto como de frente así, como en los tiempos de la Inquisición, es más como que es esa lucha que tenemos todos los días contra la comodidad, contra transigir en cuanto a lo que dice la palabra de Dios, en cuanto a eso de buscar una vida que realmente no es la que Dios tiene para nosotros. Y es una lucha. ¿Cuántos lucharon esta mañana para salir de la cama? Hey, con la lluvia, se fue la luz aquí a las 8. Yo no sé si tenía luz en su casa, pero todo este sector, de aquí hasta Curry, no teníamos luz. Y yo dije a Coqui, no, tranquilo, porque nadie llega. Pero ¿cuánto cuesta una mañana así, que hace frío y ahí está la lluvia y usted quiere como quedarse ahí? ¿No? Así es la lucha. Y es una lucha a veces aún como más difícil que una lucha como la lucha de las Inquisiciones. ¿Por qué? Porque usted no ve la oposición es uno mismo, la pereza, la carne, esto. Pablo termina esta carta a los Efesios, Pablo termina esta carta, todo este pasaje que nos queda, hablándonos de una exhortación a ir a pelear. Estamos en una guerra, estamos como Pablo dice, aquí peleando contra principados y potestades, una guerra espiritual. Y como el mensaje de Pablo al final de este buen libro de Efesios, toda exhortación, él dice, no seamos pusilánimes, es que metámonos en la lucha, hagámoslo, vale la pena, vale toda una eternidad. Alguien me dijo esta mañana, es que lo que vale más o lo que cuesta más vale más. Y si el cristianismo no nos cuesta nada, no vale nada. Entonces, yay, nos quedamos en la cama o nos quedamos allá. O si bien nos parece ir y si no, no. Y no, pero si nos cuesta, vale. Y yo les digo que esta lucha, la lucha espiritual, la lucha para lograr lo que Dios quiere, vale toda una eternidad. Porque estamos haciendo inversiones eternas. Leamos esto, versículo 10. Empezando con eso, hablando de nuestro enemigo, el enemigo que tenemos es el diablo y él está bien organizado. Él tiene sus demonios, tiene su estructura, tiene su jerarquía que vamos a ver luego en el versículo 2. Y él está, pero bien organizado, tiene demonios numerosos, están bien motivados y hemos de saberlo y saber primero cuáles son nuestras tareas en esta pelea. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros cuando el enemigo viene por encima y nos opone, se opone a lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, en nuestras vidas? La primera tarea, y lo vemos aquí en los dos imperativos, en los primeros dos versículos. La primera cosa que Dios espera de nosotros es fortalecernos. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es un imperativo. ¿Sabe lo que esto implica? Es como un mandado, es un orden. Digamos, es nuestro general Dios diciéndonos, haga esto. Dice, fortaleceos. ¿Sabe lo que eso me dice? Eso me dice que usted puede hacerlo. Porque Dios no nos manda hacer algo que no podemos hacer. Dios nos manda hacer algo que sí podemos hacer. Y es simplemente una cuestión de obediencia, de escoger hacerlo y fortalecernos. Yo digo eso porque si uno anda muy débil, muy flojo en su relación con Dios, en su andar con Dios, ¿quién tiene la culpa? Yo no tengo la culpa. La persona misma tiene la culpa. Si usted no está bien arraigado, si no está bien establecido en lo que cree, bueno, puede ser que sea un cristiano nuevo, o ni siquiera es cristiano, está bien, tiene que crecer. Es por eso que tenemos un proceso de discipulado en esta iglesia. Pero hablando de nosotros los cristianos que llevamos años en un andar con Cristo Jesús, si usted es fluctuante, ¿por qué? Porque tiene la capacidad en Cristo Jesús de estar fuerte, de fortalecerse. Fortalecer simplemente quiere decir hacer más fuerte, afirmar, establecer. Lo opuesto, ve lo opuesto aquí en Efesios 4:13. Pablo habla de eso. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Ahí está como lo opuesto de alguien bien fortalecido. Es alguien fluctuante, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas de error. podemos fortalecernos, podemos establecernos, no tenemos que ser tan fluctuantes como la mayoría de los cristianos. Y dice aquí como la manera de hacerlo es fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en el poder de la carne, es en el poder de su fuerza, es en el poder espiritual que Dios nos da, es en el poder del Espíritu Santo, pero viene primero en el Señor. Tenemos que andar en el Señor y no en la carne. Tenemos que andar en la palabra de Dios, no conforme a nuestro parecer. Tenemos que meternos en la Biblia para entender la voluntad y el plan de Dios para estar en el Señor. Ustedes saben cuánto insisto en eso de un tiempo a solas diario con Dios. Si usted no aparta un tiempo todos los días para estar en el Señor, para estar con el Señor, en la palabra, en oración, usted jamás puede fortalecerse. Y usted dice, hey, pero yo voy a ESEPA para sacar cursos de teología allá. ¿De qué dicha? Que aprenda lo que quiera. Pero si esto de información no pasa de aquí, ¿ok? De la jupita, ahí al corazoncito, es que no vale. Porque no cambia su vida. Es simplemente más información y no algo que cambie la vida de uno. Y Dios quiere que nos fortalezcamos ahí en el Señor, en una relación personal con Él, todos los días y todos los días. Comunicación, oyendo de Él a través de la palabra y hablando con Él a través de la oración, todos los días, tiempo a solas con Él. Y esa es la única manera de mantener una buena relación para que eso no nos pase. Dice, entonces respondió, me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Usted puede hacer mucho con su propia fuerza, puede hacer mucho con su propia plata, o mucho con la fuerza de su inteligencia, su capacitación y preparación, pero realmente cuando estamos hablando de Dios, lo que Dios quiere es usarnos a nosotros como instrumentos suyos. ¿Y cómo puede hacer eso si no estamos entregados a Él? Fortaleceos, dice primero, en el Señor, en el poder de su fuerza. Y luego sigue con esto del segundo imperativo. Primero fortalecernos, sigue diciendo en el versículo 11, vestíos. Otra vez, imperativo, es algo que sí podemos hacer, es simplemente una cuestión de obedecer. Vestíos de toda la armadura de Dios. Una palabra en esta frase es la clave. Yo no sé si usted puede adivinar cuál será. Toda. Toda. Porque lo que sigue es muy importante. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Si usted no se viste de toda la armadura, y vamos a analizar esa armadura luego pieza por pieza, son áreas de nuestras vidas, como por ejemplo, dice en el versículo 14, algo de la verdad, algo de la justicia, algo sobre el escudo de la fe, eso de que habla de áreas de nuestra vida, nuestro andar con el Señor. Si no tenemos todas esas áreas bien socadas, bien entregadas al Señor, no podemos, es decir, no tenemos ni siquiera la capacidad de estar firmes. Estamos fluctuantes. Pero con toda la armadura de Dios, sí podemos. No es una garantía, digamos, sí podemos, tenemos la capacidad, y usted tiene que escoger como soportar la aflicción y soportar la oposición para estar firme en la lucha. Pero por lo menos con la armadura bien puesta, ya puede. Ya tiene la capacidad de hacerlo, a saber si tiene el carácter y el compromiso para mantenerse firme en la lucha cuando el combate ya esté caliente. Vamos a ver, pero por lo menos ya tiene la capacidad con toda la armadura de Dios bien, bien puesta. Y digo esto porque usted puede ser vago en la vida y sobrevivir. ¿Cuánta gente vaga conocemos? Ustedes que tienen como trabajos, tienen que trabajar con otras personas, ¿ok? No tienen como la dicha de trabajar con computadoras o algo así. Tienen que trabajar con gente. ¿Qué tan vaga es la gente? Usted dice, man, ese maje tan vago. Y siempre siguen pagándole. ¿Pero pagándole por qué? Es que no hace nada. Pero ahí el hombre, ahí tiene su platilla. Hey, puede comprar sus frijoles y arroz y los fines de semana. Hey, tiene bastante plata para echarle un poco de salchicha. Pero si usted cree que puede ser vago en la vida espiritual y sobrevivir, olvídelo. Pero olvídelo, es poner toda la amargura, porque si usted pone cada pieza, salvo una, usted está dejando un hueco en su vida y entra el diablo con el golpazo y usted está en el suelo llorando. Tenemos que poner toda, es toda o nada. Es como dice Cristo. No, ustedes son tibios. Me da ganas de vomitar ahí en el Apocalipsis capítulo 3. Y dice, no, o calientes o fríos. Pero tibios, me da asco. Es como toda la armadura o nada. Métase para pelear o nada. Dos imperativos. Fortalecernos y vestirnos. Ahora una pregunta. La pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué tenemos que fortalecernos? ¿Para qué tenemos que como ejercer tanta disciplina como para pasar un tiempo con Dios y fortalecernos bien en una relación con Él basada en la Biblia todos los días? ¿Y por qué eso de ponernos toda la armadura de Dios y toda y no solamente una pieza aquí, una pieza allá? ¿Por qué? O digamos, ¿para qué es lo que queremos lograr con esto? Es la segunda cosa que queremos ver ahí en la segunda parte del versículo 11. Dice, fortaleceos, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta es nuestra meta defensiva, y yo digo eso, meta defensiva, porque no es la meta de la vida cristiana. Muchos tienen la idea de que el cristiano solo tiene que aguantar hasta que Cristo venga. ¡Ay, me pongo aquí! Y hasta que Cristo venga, ojalá que me saque de aquí. Esta no es la meta. Vea lo que dice los versículos 19 y 20, mismo capítulo, Efesios 6, 19 y 20. Pablo dice, no, yo quiero avanzar la causa de Cristo, yo quiero cumplir con la misión, yo quiero tomar el reino espiritual del enemigo. Dice, y está hablando de la oración, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de Él como debo hablar. Tenemos metas ofensivas, tenemos una misión, somos un equipo de rescate, estamos aquí como un ejército para buscar y salvar a la gente que no tiene a Cristo, que no tiene esperanza, que si muere en su pecado va a pasar toda la eternidad en un infierno de llamas, de tormento y oscuridad. Somos un equipo de rescate, pero vienen días malos, días cuando estamos experimentando tanta oposición que Dios dice, no retroceda. Si no puede avanzar, si la oposición es tanta que no puede aguantar un avance más, no, quédese, esté firme. Mantenga su posición hasta que te dé libertad. Y una vez que tengamos las puertas abiertas otra vez, hemos de salir corriendo. Salir corriendo y luchando para tomar más terreno del enemigo, saliendo y corriendo para cumplir con la misión que tenemos, para rescatar a más gente. Esa es nuestra misión. Pero cuando se caliente el combate, la lucha y la pelea, debemos pensar en eso, de estar firmes, no echarnos para atrás, como esa gente que se obstina, digamos, se obstina con las cosas y ¡yay! Como que en la iglesia solo es pide plata y pide plata y pide plata y no enseña la Biblia y es eso, es un escándalo allá y esta iglesia está muerta y dice ¡yay! Entonces olvídalo todo y se va para la casa. Ustedes no saben cuánta gente he conocido como así, con esa actitud en esos últimos años. Yo no sé, porque había un tiempo que creía que la mayoría de nosotros en esta iglesia venimos con esa actitud. Tan obstinados con la condición de la iglesia en estos días y el cristianismo que como que nos decimos, olvídelo, no vale la pena. ¿Para qué? Y Dios dice, no haga eso. Si no puede avanzar, si no puede cumplir más con la misión, si solo es estar firme y mantener su posición, esté firme. Pero no puede estar firme si no se fortalece en el Señor. No puede estar firme si no tiene toda la armadura puesta y bien puesta. Si no estamos listos. Esto me dice una cosa, y es algo que siempre me enseñaron en el servicio militar y que también enseñan en los deportes de combate, como el boxeo y kickboxing y artes marciales, cosas así, ¿sabe? Uno pelea como se entrena. Uno pelea como se entrena. Muchos quieren ir al gimnasio, hey, como para verse. Ahí espejos y chiquillas y ahí se pone, ¿ve? Como la barriga, ahí va para arriba en el gimnasio. ¿Ve? Como para, hey, estoy aquí como para impresionar a la gente. Y ahí lleva sus meses allá entrenándose, entre comillas, ahí como, yeah, entrenándome, pero realmente no haciendo nada, entreteniéndose. Y luego llega el día de la batalla y, ¿sabe? Se pone ahí en el ring con un bicho que sí se ha entrenado bien. ¿Y qué pasa? El hombre se encuentra en el suelo, así, ¡piu! Rapidito, pero rapidito. Igual en una guerra. El soldado tiene que prepararse en tiempos de paz. ¿Para qué? ¿Para qué? Para estar firme en el día malo de la guerra cuando se estalle. Pero ¿cuántos de nosotros en este tiempo, entre comillas, de paz? ¿Cuántos que tenemos tiempo libre entre semana? ¿Cuántos que tenemos tiempo como en la mañana o en la tarde? ¿Cuántos nos estamos dedicando al estudio de la Biblia, para aprender la Biblia, para prepararnos en un andar con el Señor, para crecer en Él, para que podamos hacer algo? Pero no. Hey, nos parece más televisión, el cine y eso, ir con los muchachos para tomar unas birras y esa vida espiritual. Ustedes, ¿cómo se está entrenando? ¿Cómo es que pensamos que podamos estar firmes cuando realmente viene la oposición? Tiramos la toalla. Vemos el enemigo que viene. Yo no quiero meterme con él. Y jalamos. LJ, mae. ¿Cómo dicen? Tenemos una meta defensiva. Es como siempre hemos visto en eso de Santiago 4:7, un versículo que hemos visto varias veces en este estudio de nuestro enemigo. Cuando él viene por encima, cuando él está como oponiéndose a lo que estamos haciendo, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no nos sometemos primero, ¿cómo es que esperamos que vamos a resistir? Si no nos preparamos en tiempos de paz, ¿cómo es que pensamos que vamos a sobrevivir en la guerra? ¡Jamás! ¡Jamás! Presa fácil para el enemigo. ¿Para qué necesitamos fortalecernos? ¿Para qué necesitamos vestirnos de esta armadura? Para estar firmes. Para ser diferentes en este mundo. Para ser diferentes en ese cristianismo tan tibia, tan apática, tan indiferente. Para ser diferentes. Porque no hay nadie que quiere resistir. No hay nadie que quiere meterse en una guerra. No hay nadie que quiere la oposición. No hay nadie que quiere pelear. Ni siquiera por una buena causa, una causa que vale una eternidad, como la misión de rescatar gente del infierno y darles vida eterna en Cristo Jesús. No, es que no. Quiero dormir hoy. Ay, qué pereza el tráfico para ir allá y recibir ese curso o esa enseñanza. ¿Me entiende? No queremos ponernos las pilas. No queremos someternos ahora. Cuando el diablo le viene encima, usted está en el suelo. Sale corriendo. No puede aguantar porque no está preparado. Hoy es el día para prepararse. Hoy es el día para socar tuercas. Hoy es el día para empezar a desarrollar el hábito de su tiempo a solas. Y hoy es el día para empezar a cambiar su estilo de vida para que haga juego con lo que dice la Biblia. Y la última cosa que vemos en esto: si debemos fortalecernos y vestirnos para estar firmes, yo quiero como poner la otra cara de la moneda y preguntarles, ¿por qué tenemos que hacerlo? Fortalecernos, vestirnos, todo eso, ¿por qué tenemos que hacerlo? ¿Sabe por qué? Porque tenemos un enemigo. Tenemos un enemigo que se llama el diablo. El enemigo tiene un ejército numerosísimo. Usted no se imagina cuántos demonios existen hoy en día. Numeroso es nuestro enemigo. Bien organizado es nuestro enemigo. Y yo le aseguro, bien, pero bien motivado para llevar a cabo su misión. Piense en eso. una guerra, tenemos los dos lados. Por un lado tenemos enemigos numerosos, bien ordenados y muy motivados. Ahí están listos para cumplir con su misión. Y por el otro lado, nosotros, los cristianos de hoy día. ¿Ven la diferencia? Puede ser que somos numerosos. Puede ser. Yo no lo creo. ¿Bien ordenados? Muy motivados. Vea lo que dice la Biblia en cuanto a nuestro enemigo y su jerarquía de demonios. Porque eso es lo que tenemos que enfrentar. Ahora vamos a estar buscando varios pasajes. Leamos el versículo 12. No vamos a volver acá. Entonces, hay cuatro diferentes niveles de organización en la jerarquía de los demonios de Satanás. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Y fíjense bien también, porque Pablo dice que en el 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero luego, cuando él habla de nuestra lucha, y es una lucha mano a mano, como la lucha greco-romano, que él está diciendo, entonces nuestra lucha mano a mano, la oposición que tenemos que enfrentar de día en día, no es contra Satanás. ¿Okay? Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra sus demonios, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si usted ve a alguien como tratando de atacar a Satanás, está viendo a alguien que no entiende lo que dice la Biblia. Porque nuestra lucha es contra potestades, principados, gobernadores y huestes, no contra el diablo. Ni siquiera el arcángel Miguel se enfrentó con el diablo. Solo Dios se encarga de él. Es la criatura más poderosa entre todas. Solo hay un ser más poderoso que él. Se llama Dios. Nuestra lucha es contra estos cuatro niveles. Pero vea primero lo que dice Mateo. Mateo 12. Si tiene una Biblia, vaya conmigo a Mateo 12. Porque aquí se habla de la cabeza de esta jerarquía. Que por supuesto entendemos que es el diablo. Entonces, ellos bien organizados, bien motivados, ellos tienen una cabeza, ellos tienen un líder, alguien que está dirigiendo la guerra. Y dice Mateo 12, versículo 24. Mateo 12, 24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, esto no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Belcebú es un título que quiere decir príncipe de los demonios. Los demonios, toda esa jerarquía tiene un príncipe. Luego dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y su reino ha permanecido por más de 6,000 años. Satanás es Belcebú. Satanás es el que dirige a los demonios. Es príncipe de los demonios. Esta jerarquía tiene una cabeza. Se llama Satanás, Belcebú. Pero el primer grupo de demonios que encontramos en Efesios 6:12 son estos principados. Ahora quisiera ir a Daniel capítulo 10. Si usted quiere entender principados y qué son, debe dejar que la Biblia se defina a sí misma. Buscar ¿dónde puede encontrar esos príncipes, principados en otro lugar en la Biblia? Y en Daniel 10 tiene un buen ejemplo de esto. Principado es un título. Es título de un príncipe, alguien encargado de una nación o un grupo étnico. Principado, príncipe. Entonces, alguien que tiene control sobre, digamos, una nación. Vea lo que dice Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, tenemos la historia de Daniel. Él está como angustiado sobre algo que está pasando allá y se pone a orar. Ora por 3 semanas, 22 días o 21 días, como dice en la Biblia. Y espera la respuesta de Dios. Y cuando llega la respuesta, dice algo interesante. Vea lo que dice 10:2. Daniel capítulo 10, versículo 2. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino. ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces, él está ahí orando y está como buscando el rostro de Dios para una respuesta. La respuesta llega en mano de un ángel. Que un ángel mensajero, yo creo que es Gabriel, no se nombra aquí, no importa. 10:12 dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. El primer día que Dios oyó la oración de Daniel, mandó al ángel con la respuesta. ¿Por qué duró tanto? 3 semanas en llegar. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los príncipes principales, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Hay un príncipe sobre Persia, un príncipe espiritual, llámelo demonio si quiere. Y él se opuso con sus huestes a la llegada de la respuesta en mano de Gabriel. Y Gabriel tuvo que pedir refuerzos de Miguel el arcángel para ayudarle a llegar a donde Daniel estaba. Y luego dice en el versículo 20, vea lo que dice 10:20, él me dijo, Daniel dice, ese ángel me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Él también pide refuerzos. Estamos hablando de principados, príncipes, demonios encargados de naciones. Siguiente en la lista en Efesios 6 son las potestades demonios encargados de regiones específicas dentro de una nación. Tiene que pensar así como una jerarquía. Una nación tiene un principado por encima y luego tiene sus potestades. Su jerarquía, sus hombres, sus demonios allá para dirigir las cosas son como magistrados de provincias. Cada nación se divide. Okay, en los Estados Unidos son estados, creo que aquí son provincias, no sé cómo es en otros países, pero así se divide como para organizar, para controlar, y aún en una nación los demonios se dividen y se organizan porque tiene un principado debajo de él, subordinados, potestades. Vea lo que dice Romanos 13, porque aquí se usa la misma palabra. Romanos 13. Okay, digo que se usa la misma palabra, es la misma palabra griega. Yo no sé nada de griego, bueno, un poquitillo, no puedo hablar en griego, pero sí tengo un libro que es como el texto detrás de nuestra Reina Valera, y si usted puede comprar el libro, cuesta como creo que 3,000 pesos, puede ver cómo se traduce la misma palabra griega en diferentes lugares, y aquí aparece la misma palabra griega que potestades. Solo es que se traduce de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos hablando en Romanos 13 del mundo físico. Y que a veces Dios hace eso. Toma lo físico para enseñarnos sobre lo espiritual. Toma algo que conocemos para enseñarnos acerca de algo que no conocemos porque no lo podemos ver. Si quiere entender los potestades, estos demonios, vea lo que dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí está la palabra, autoridades, potestades. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, potestad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Ahí está otra vez. Hazlo bien y tendrás alabanza de ella. Potestades son como magistrados, como la autoridad sobre regiones de una nación. Potestades. Luego siguen gobernadores. Gobernadores son los demonios que se encargan de individuos o de grupos de individuos dentro de la misma jerarquía. Tiene el principado sobre la nación, tiene sus potestades, y luego las potestades tienen subordinados gobernadores. para encargarse de personas, de asuntos allá con grupos de personas subordinados para desempeñar el mando del territorio. Se encargan de tareas específicas que tienen que ver con individuos, que tienen que ver con la gente en la provincia. Bien organizados. El último grupo, a mí me gusta esto, huestes. Es que bueno, ¿eh? Es que huestes, los demonios, ellos sirven para cualquier tarea, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Es como en un ejército siempre tiene como infantería, es gente, soldados. Y yo puse allá como la idea que se me vino a la mente es Zoila. Soy la que cocino y soy la que limpio y soy la que hago los mandados, soy la que lo hago todo. Entonces, huestes son las suelas de la jerarquía de Satanás. ¿Saben? Y esto, ustedes saben que esto es pero por encima. Son 5 minutos que llevamos estudiando la jerarquía de Satanás. Podríamos llevar meses en esto. No creo que vale la pena para hoy. Porque para hoy lo que queremos ver es que sí tenemos un enemigo. Es numeroso, bien organizado y muy motivado. Y a veces no pensamos así, a veces pensamos que aparece el pequeño demonio, okay, como un dragoncito y dice algo como hágalo, hágalo, hágalo. Y estamos hablando de más que esto. ¿Usted cree que la guerra en Irak es algo que tiene que ver con los musulmanes y los gringos? Lo que estamos viendo en Irak es la misma lucha de los tiempos del Antiguo Testamento, de que Satanás quiere controlar ese lugar y Dios también quiere controlar ese lugar. Israel está justo en medio. Simplemente es un reflejo de lo que está pasando en la guerra espiritual. Tenemos un enemigo numeroso, organizado, motivado. Eso sabemos por Efesios 6:12. Cuando Él nos viene por encima, cuando estamos, como dice la Biblia, cuando estamos en el día malo y no podemos avanzar en la causa de Cristo, debemos proseguir a esa meta defensiva de estar firmes. Cuando no podemos avanzar, es plantarnos, estar firmes. No podemos estar firmes si no estamos bien fortalecidos, si no estamos bien vestidos de toda la armadura de Dios. Y si no lo hacemos hoy, está engañándose a sí mismo. Si usted cree que puede ponerse en la armadura en el día malo cuando se calienta la batalla, jamás. Cuando el enemigo llega, ya es demasiado tarde. Hoy es el día para prepararse. Recuerde el dicho, se pelea como se entrena. Tenemos un enemigo en este mundo. Es un enemigo real. Se llama el diablo. Y aunque no tenemos que enfrentarnos con él personalmente, tenemos que enfrentarnos con sus demonios. Bien organizados, muy inteligentes, muy motivados. Y nosotros debemos ser iguales. Bien organizados, muy motivados. Debemos prepararnos hoy. Hoy. En un andar con Dios, en la Biblia, fortaleciéndonos y vestiéndonos de toda la armadura de Dios. Y si usted no es cristiano, si usted dice, yo soy buena gente, pero si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados, nunca ha tenido como un momento en su vida cuando usted ha dicho al Señor, yo soy pecador y yo no quiero seguir siendo pecador, sálvame por la gracia de Cristo, por su obra en la cruz. Si nunca ha llegado así en su vida, si nunca ha tomado una decisión así, no tiene a Cristo, no tiene esperanza de una vida eterna, por tan buena gente que sea, por cualquier religión que tenga, si es católico, si es bautista, si es musulmán, no importa. La Biblia dice que el único camino a Dios se llama Jesucristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Estamos en una guerra y este enemigo tiene mucha gente ahí en su reino. Y si usted es una de esas personas, Cristo está aquí para rescatarlo, para sacarlo de la potestad de las tinieblas y trasladarlo a su reino de luz, a una esperanza segura, vida eterna. Pero tiene que reconocer su condición de pecador y decírselo a Dios: yo soy pecador, lo reconozco. Y por los méritos de Cristo, su obra en la cruz, pedirle a Dios la salvación en Cristo. Así de sencillo. Oremos.